Save up to 70% at Mattress Warehouse today and sleep better tonight, knowing you got the best possible price. So where would you look to find the perfect mattress? In a little mattress store or Mattress Warehouse? Visit mattresswarehouse.com.
These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
El Fútbol Club Barcelona ha sido y es el mejor equipo del fútbol español esta temporada, sin discusión. Hansi Flick cogió al cuadro azulgrana a finales del mes de mayo de 2024 y en menos de un año, y contra todo pronóstico, ha construido un equipo campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. El Barça de Flick ha sido una apisonadora a lo largo de estos 9 meses, un equipo de autor con una idea clara, que ha jugado de memoria y que se ha alimentado de su propio hambre para marcar la diferencia. Porque esta, creo, es una de las grandes claves del éxito. Flick cogió una plantilla tocada en el orgullo, apretó las teclas adecuadas y transformó la decepción de la temporada pasada en ambición y rebeldía. El Barça este curso ha jugado con una determinación imparable ante todos sus rivales y en cualquier escenario, incluso con varios goles de desventaja en el marcador. Y esa convicción ha terminado siendo diferencial en el día a día y a su vez en los enfrentamientos directos ante sus rivales en el campeonato. Esta Liga del Barça la recordaremos por ser la temporada en la que Pedri se convirtió en el mejor centrocampista del mundo. Rafinha asombró a todo el planeta con su explosión, o Lamine Yamal se hizo un hueco entre los principales candidatos a ganar el Balón de Oro a pesar de sus 17 años, pero por encima de todo, esta ha sido y será para siempre la Liga de Flick, porque su influencia ha sido absoluta. Tanto en el modelo de juego, que ha sido dominante con la pelota, y en la presión tras pérdida, vertical, dinámico y admirable por su manejo del fuera de juego, así como las decisiones que ha ido tomando a lo largo de la temporada, algunas de ellas cruciales, especialmente en la portería y en el centro del campo. Flick, un tipo exigente donde los haya, seguro que ya se ha puesto deberes de cara al próximo curso, empezando por mantener el hambre de ese vestuario y seguir desarrollando su plan, que a pesar de los títulos, aún está lejos de ser perfecto, pero lo que ya ha hecho con esta plantilla, que en verano en todas las quinielas arrancaba en desventaja, ya forma parte de los grandes éxitos del FC Barcelona en los últimos años.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Viernes 16 de mayo, tiempo para analizar las claves del título de Liga del FC Barcelona de Flick, para seguir de cerca la celebración de los campeones por las calles de Barcelona, para repasar cómo queda y qué hay en juego en la penúltima jornada de Liga, para debatir con Alex de Llano, Jimmy Mateos y Alberto López Frau, y para cerrar la semana con una nueva entrega de Suegro Cuñado. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? Bienvenidos a este viernes 16 de mayo de 2025 y enhorabuena a todos los culés que nos están escuchando al otro lado de la radio y que hoy van a disfrutar con la celebración de los suyos, con la rúa por las calles de Barcelona. Hola, Nahuel Miranda, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque ya es oficial, ya es matemático. Ayer, con el triunfo en el derbi catalán, el Barça se ha proclamado campeón de Liga, su 28º título en la historia.
Sí, y gracias a un golazo de Lamine Yamal por la escuadra que lo encamina todo. Después del partido, no sé si fruto de la euforia, hablaba Pedri y decía que había marcado ya 2 clavados a ese en el calentamiento. Lamine Yamal, que bueno, que es la gran sensación de la temporada, como lo es el Barça en lo colectivo, le faltaba esa puntilla de conseguir ganar la Liga en el derbi, y bueno, creo que lo hizo con merecimiento en un partido muy peleado, eso sí, pero que al final fue definido por la genialidad de ese chaval de 17 años que ya tiene dos ligas.
¿Quién nos iba a decir, Nahuel, hace un año, cuando el Barça incorpora a Hans-Dieter Flick como su entrenador, que iba a conseguir un triplete nacional, que lo iba a ganar todo aquí en España y además de la manera en la que lo ha hecho, que es arrasando?
Sí, yo creo que días como hoy ayudan a echar la mirada atrás, que es algo que hacemos cada tanto, pero bueno, con esta liga concluye la temporada del Barça a falta de los últimos dos partidos y tenemos que hablar de una campaña brillante por los precedentes, por la herencia que tenía Hansi Flick, por el desarrollo de la temporada, por la sensación de estar viendo un equipo de autor, por la sensación de que el aficionado del FC Barcelona no solo ha visto a su equipo ganar mucho esta temporada, sino que se ha divertido, se ha reconocido en este FC Barcelona y por ese sentimiento de pertenencia que despierta este equipo, con imágenes además muy bonitas en la noche de ayer, con Marc Casado, con aficionados celebrando, con varios integrantes de la primera plantilla dirigiéndose al hospital donde está ingresado Ferran Torres después de esa operación de apendicitis para celebrar con él. Da la sensación de que es un equipo de verdad este Barça y creo que esta temporada no hace más que generar la sensación y la inquietud de decir, oye, ¿cómo van a parar este FC Barcelona? Ya sabes que el fútbol va muy rápido, sí. Yo creo que
a veces demasiado.
Una sensación muy parecida pudimos tener a estas alturas del año pasado, después de la Champions del Real Madrid, después de la Liga del Madrid, diciendo, oye, llega Mbappé este verano, a ver quién para este equipo y cómo se para este equipo. Ojalá dure mucho el Barça de Hansi Flick y siga dándonos partidos tan bonitos como el de ayer, porque es una pasada sentarse a ver a este equipo, a este FC Barcelona, que veremos quién para, cómo le para, pero sobre todo esperemos que pueda tener ese recorrido, ¿no? Que no haya nada por el camino que dinamite un equipo tan divertido de ver.
La temporada pasada, cuando analizábamos la Liga del Real Madrid, decíamos, Nahuel, que era la Liga de Carlo Ancelotti, por las decisiones que fue tomando durante la temporada, por cómo consiguió que ese vestuario se repusiera a las bajas que tuvo el equipo blanco, sobre todo en defensa. Creo que esta liga es la Liga de Flick.
Sí, totalmente. Creo totalmente.
Que es del alemán.
Es un técnico que tenía una plantilla muy corta, en algunas posiciones además con jugadores poco experimentados, jugadores muy por contrastar. Hoy sabemos de sobra quién es Marc Casado y era un futbolista que apenas había tenido ese protagonismo en las temporadas anteriores. Tenemos muy consolidado en el primer equipo a un Fermín que ya la temporada pasada dio el primer paso, a un Lamine Yamal que sí, que venía de ganar la Eurocopa, pero que tenía que dar ese paso también en el fútbol de clubes si estamos hablando de un candidato al Balón de Oro. Había que recuperar a Pedri y fíjate la temporada que ha hecho. Consolidar a Jules Koundé como lateral derecho, que es algo que creo que se nos olvida porque ya pilla muy lejos y ha hecho una temporada excelente. Recuperar el nivel de Íñigo Martínez, sortear las dificultades en la portería después de la lesión de Ter Stegen, conseguir que Ferran Torres sea un jugador constante y que pueda ser titular en noches importantes y no bajar el rendimiento de cualquiera de los de arriba. La temporada de Rafinha, la temporada de Alejandro Valde, es que es el autor de muchas de las grandes individualidades de este FC Barcelona y además de conseguir que el equipo funcione de una manera muy coral con esa particular técnica del fuera de juego como una marca de la casa.
Total.
Que recordaremos después de muchas temporadas y con el paso del tiempo.
Ahora, en cuestión de minutos, vamos a sacar la pizarra y vamos a analizar las 10 claves que explican el título de liga del FC Barcelona de Hansi Flick. Pero antes, Nahuel, vamos a pedirle participación a los oyentes que se mojen en el 628269092.
Venga, os preguntamos esta tarde, como cada tarde en la pizarra de Quintana, ¿quién ha sido el MVP de esta liga del FC Barcelona?
Respuesta difícil.
¿Se vale decir Hansi Flick?
No, que se queden con un jugador.
Venga, pues pedimos que os quedéis o bien con Rafinha, con Robert Lewandowski, con Lamine Yamal, con Pedri.
No sé, ¿no cuántos?
Vaya segunda vuelta ha hecho Frenkie de Jong. En fin, tenéis donde elegir por suerte, así que esperamos vuestras notas de audios, WhatsApp de voz, en el 628-269092.
¿Tú tienes claro el tuyo? No me lo digas. ¿Pero tienes claro el tuyo?
A ver, claro no. Porque
creo que es difícil.
A lo largo de estas próximas tres horas, si me vas preguntando, igual te lo cambio.
puede ser. Creo que estoy en una situación parecida.
Yo he tenido a uno muy claro.
Vale.
Pero sí que es verdad que hay otros que me hacen dudar.
Ah, hay argumentos para todos. La verdad que...
A ver, para mí hay una terna... en la que se queda fuera el máximo goleador del equipo en liga,
¿vale? Vale.
Que son Pedri, Rafinha y Lamine,
¿vale?
Pero claro, es que te estás dejando fuera Robert Lewandowski.
Sí, sí, con goles importantísimos en la Liga del Barça.
Entonces,
bueno, luego lo debatimos y luego lo analizamos en el tiempo de debate a partir de las 5, como siempre, con Alex de Llano, Jimmy Mateos y Alberto López Frau. Hay que decir, hay que contar una noticia que publicaban los compañeros de Catalunya Radio esta mañana. Está en estado muy grave uno de los 13 heridos anoche por el atropello masivo a las puertas del RCD Stadium. La verdad que cuando uno ve las imágenes, Nahuel, que a nosotros ayer nos pillado además saliendo de aquí de la radio, pues se te eriza la piel. Son imágenes muy sensibles las que se produjeron ayer en la previa del encuentro. Se decidió que se jugase el partido, se avisó por megafonía durante, en dos ocasiones, en la primera parte, que estaba el suceso controlado, que los heridos no revestían gravedad. Bueno, pues hoy hemos conocido que hay uno que está muy grave, ingresado en el hospital.
Las imágenes ponen la piel de gallina. Totalmente. Está el suceso muy reciente como para sacar conclusiones muy contundentes, pero la sensación que te queda es, oye, ¿cómo puede llegar a pasar esto? En un evento, bueno, pues tan masivo como es un derbi catalán en la ciudad de Barcelona. Alguien va a tener que explicarlo y mandarle un abrazo a todos los heridos, a sus familias, sí. Sobre todo a ese herido que, como decías, Adri, está en un estado grave y a esperar para depurar responsabilidades de algo que es que ves las imágenes y no te explicas cómo puede llegar a suceder.
Pues sí, desde aquí desear una pronta recuperación a todos los heridos por el incidente de ayer en la previa del derbi entre Español y Fútbol Club Barcelona. El Athletic ayer selló la clasificación a la Champions. 11 años después se impuso en el Coliseum y estará la próxima temporada viajando por Europa, viajando por la Liga de Campeones. Y esto decía anoche el autor de uno de los goles, Gorka Urzet.
These days, life is all. Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Most people would rather assemble a 300-piece cabinet than search for insurance. That's why The Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com.
Bueno, creo que también este último tramo hemos tenido bajas muy importantes en el equipo y creo que lo mejor de este año es mantener el nivel en la liga y competir en Europa hasta donde hemos llegado, ¿no? Creo que eso es lo más difícil que ha conseguido este equipo y bueno, ahora nos queda dos partidos para terminar en esa cuarta plaza que es lo que queremos.
Vaya temporadón ha hecho el Athletic Club de Ernesto Valverde,
sí.
Que creo que igual que hablamos del Barça de Flick, hay que hablar del Athletic Club de Ernesto Valverde.
Sí, que recoge el testigo 11 años después del Athletic Club de Ernesto Valverde.
También.
Que bueno, que creo que aquel equipo tuvo una deuda con la Champions. No hizo una gran fase de grupos, tenía un grupo como para, oye, poder haber soñado con más cosas. Cae en esa primera fase frente a Shakhtar, Bate, Borisov y Oporto. Creo que este equipo está para competir en Europa. Lo ha demostrado también en su regreso a competiciones europeas en la Europa League esta temporada. Y bueno, tengo muchísimas ganas. Creo que es un muy digno representante del fútbol español este Athletic Club. Creo que es un equipo además muy reconocible y ojalá pueda mantener a todas sus piezas este verano para ver un tercer año consecutivo de mucha gloria, ¿no? Para Athletic Club, que creo que el año pasado se quitó una losa encima con la consecución de la Copa del Rey. Que esta temporada, lo decíamos cuando caía el Athletic en las semis de la Europa League, si la final hubiera sido en cualquier otro estadio, dices, bueno, pues ha caído en semifinales contra el Manchester United y creo que en Liga no ha visto peligrar su clasificación para la Champions en ningún momento. Además, jugó anoche en el Coliseum conociendo el empate del Betis, sabiendo que le valía incluso el empate para poder sellar de manera matemática esa clasificación. Y bueno, no se conformó solo con eso, ganó en el Coliseum y deja muy tocado al Getafe de Pepe Bordalas.
Ahora te pregunto por el Getafe. Antes, en el encuentro que se jugó por la tarde, que tú estuviste comentando aquí en Marcador, ya que hablabas del Betis, ese empate a dos en Vallecas ante el Rayo, creo que sabor un tanto agridulce, sobre todo para los vallecanos, que se pusieron 2-0 en el partido y que vieron como el Betis les acabó empatando 2-2.
Sí, a mí me parece, en los primeros 70 minutos, me parece un partido claramente de empate. El Rayo exhibió mucho más pegada en la primera mitad. Creo que no estuvo especialmente bien Adrián San Miguel, sobre todo en el primer gol. El segundo me parece que es un disparo difícilmente atajable por el guardameta del Betis. Y bueno, eso es lo que tiene este Betis y también la dinámica en la que está metido. Que a poco que le das algo de espacio, consigue hacerte un roto. El gol de Cucho Hernández es una barbaridad a este respecto. Y bueno, sí que es verdad que en el tramo final creo que el Rayo tiene alguna ocasión más y que hace más por llevarse los tres puntos. Que, como decíamos, al Betis le dejan sin Champions. pero al Rayo todavía le da bastantes esperanzas de poder estar en Europa la próxima temporada.
Por cierto, hemos conocido parte médico ya oficial de Sabalí, que ayer se retiró lesionado.
Eso es, después de un lance con Isi Palazón, caía de una forma un tanto extraña, se hacía daño en el hombro y los servicios médicos del Betis ya le han realizado pruebas. Han descartado una lesión ósea en la clavícula, así que se confirma que lo que sufre es un esguince de la articulación acromioclavicular, acromioclavicular izquierda, vamos. En la clavícula.
Vale.
Y que, se espera que pueda regresar en un plazo que le permita poder estar en esa final de Conference League, que es, el gran miedo que tuvo todo aficionado bético que estuvo viendo el partido ayer en directo.
Lógico. A ver si puede llegar a tiempo el bueno de Sabalí para ese encuentro. Esto decía anoche tras el partido Íñigo Pérez, que se marchaba con la cabeza alta.
No estoy enfadado. Estoy muy orgulloso de los jugadores del partido que han hecho. Lo único es que tienes una sensación agria de que has ido 2-0 por delante, que nos han remontado y que luego hemos seguido atacando como para poder resolver el partido. Entonces, se te crea esa sensación, pero es cierto que yo soy bastante profundo en nuestros análisis, pero realmente ahora no hay tiempo, jugamos el domingo.
Claro, depende de sí mismo el Rayo Vallecano para estar en Conference, pero tiene el domingo un partido dificilísimo y te diría uno de los más bonitos de ver en esa jornada unificada que vamos a tener a partir de las 7 de la tarde, que se va a vivir de manera especial aquí en Marcador, ese Real Club Celta de Vigo Rayo Vallecano, séptimo contra octavo. Y la sensación de que al Rayo le hacen más falta los puntos que a un Celta, que esta jornada podemos decir que ha sido el gran ganador de esa pelea por los puestos europeos.
En esa jornada del domingo a las 7 de la tarde, Club Atlético Osasuna va a recibir al Real Club Deportivo Español, que todavía no está salvado. Un Club Atlético Osasuna de Alejandro Catena.
Sí, creo que lo merecemos. Lo del año pasado fue un poco bajón después de esa eliminatoria que nos dejó fuera y creo que lo merecemos todos, lo vamos a pelear, no va a ser fácil, pero ya estamos con opciones y vamos a por ello.
El partido lo estuviste comentando tú, Adri, en Marcador, y dio la sensación de que, es una película que hemos visto varias veces. Osasuna siendo más intenso que su rival en el Sadar, y un Atlético de Madrid que a domicilio, desde que perdió opciones de ser campeón de Liga, se ha dejado llevar mucho.
Sí, totalmente. La segunda parte fue, es decir, para verla. Casi mejor para no. Si eres aficionado al Atlético de Madrid, casi mejor que no la vieses. Equipo al que le costó mucho hacer peligro, y Osasuna fue más contundente en las áreas, tanto en la propia como en la rival. Otro golito más de Budimir, y lleva 20.
Me parece un golazo. Como de la manera que tiene de imponerse a José Magínez, que creo que le defiende bien en lo que puede, pero el centro de Quique Barja es muy bueno y el remate de ante Budimir, es uno de esos nueve que hace parecer fácil cosas que son realmente difíciles.
Totalmente.
Y se ha confirmado como uno de los grandes héroes de la liga, tercer máximo goleador del campeonato por detrás de Mbappé y Lewandowski.
Casi nada, 20 de los 45 goles que lleva el Club Atlético Osasuna en la liga, los ha marcado el bueno de ante Budimir. Y como decíamos, ya para cerrar la rondita de titulares en Primera División, Getafe y Español al final se terminan metiendo en un lío. Los dos llevan dinámicas muy negativas, sobre todo el Getafe, que son 6 derrotas consecutivas. Están empatados a 39 puntos y creo que van a tener que sumar alguno de los 6 puntos que ganen en juego para estar tranquilos y quedarse otra temporada más en Primera.
Sí, yo al Español le veo compitiendo bastante mejor. Creo que ha tenido un calendario difícil y que por ahí se explica la mala racha para terminar la temporada.
Están empatados, pero no son el mismo caso.
Eso es. Y en el Getafe sí que veo yo señales de un equipo un poco raras. Juega el Getafe en Somos el próximo domingo, también a partir de las 7 de la tarde, como decía, en esa jornada unificada. Y ahora que estar muy pendientes. En el caso del Español, yo no tengo dudas que vaya a conseguir un puntito más que le dé tranquilidad, pero esta segunda vuelta merece una victoria contundente para poder celebrar como toca, que es un equipo que lo ha pasado muy mal en la primera vuelta, pero este 2025 creo que merece salvarse con holgura y no lo está consiguiendo rematar después de esta última mala racha.
Este mediodía ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol que no ha recibido ningún escrito de la Unión Deportiva Las Palmas por una presunta alineación indebida de Badé en el encuentro entre ambos de hace unos días. La Unión Deportiva Las Palmas iba a denunciar por la presencia del francés en el once titular del Sevilla. La federación ha dicho que no ha recibido nada y parece que esto no va a llegar a ningún puerto.
Sí, todo esto tenía que ver con la sustitución de Badé en el partido frente al Celta por el tema de una conmoción. Ha intentado leer la letra pequeña de Unión Deportiva de Las Palmas de el tiempo que tenía que estar de baja Loic Badé para que se aprobara esa baja médica. Después de que los servicios jurídicos de la Unión Deportiva hayan chequeado, parece que no han decidido no presentar ese recurso por la alineación indebida y se mantiene el resultado que manda la Unión Deportiva de Las Palmas a segunda división.
Estamos pendientes también del tenis, de las semifinales de Roma, porque está jugando Carlitos Alcaraz ante Musetti. Está sirviendo 4-1, 40-40 en el primer set. Así que buenas noticias en el encuentro del murciano. Vamos a estar muy pendientes durante la pizarra de Quintana, directo actualizando el resultado. Tenemos la séptima etapa del Giro de Italia.
Sí, con 41 kilómetros todavía para llegar a la línea de meta, con un pequeño grupo de 6 escapados que aventajan en 2 minutos 28 segundos al pelotón. No tiene pinta de que van a llegar los escapados, y ya digo, en el pelotón están todos los favoritos para hacerse con la general de esta primera gran prueba del año ciclista.
Y tenemos un fin de semana intensito en Italia, porque también hay Fórmula 1.
Eso es, y oye, con buenas noticias.
¿Sí?
Dijo Carlos Sainz el pasado jueves que Williams va a dejar de mejorar el coche del 2025, se van a centrar en el desarrollo del 2026, pero igual le dan una pensadita. Ha sido tercero Carlos Sainz en la primera sesión de libres, por detrás del Dr. McLaren, que son claramente el coche más dominante. A partir de las 5:30 de la tarde tenemos los libres 2 en el Gran Premio de la Emilia-Romaña.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sky Showtime. Consigue un 40% de descuento en el plan estándar durante 12 meses. Más acción en la serie Tierra de Mafiosos. Más batallas épicas en Gladiator 2. 40% de descuento durante 12 meses. La oferta finaliza el 30 de junio de 2025. Más contenido por menos con Sky Showtime. Aplican términos y condiciones.
¡Asturias! ¿Quién no conoce Asturias? Su gastronomía, sus playas, sus parques naturales y su patrimonio minero.
¿Las minas?
Sus minas y mucho más. El martes 20 de mayo no te puedes perder el programa de Ortega desde Pozo Sotón y los senderos del carbón en Asturias, donde podremos saber más de su naturaleza minera. Un programa lleno de sorpresas con mucho carbón, mucho Vicente, muchas bicis y mucho flow.
Espera, espera, ¿bicis? ¿Carbón? Naturaleza minera.
Tendrás que escuchar el martes 20 de mayo el programa de Ortega para enterarte de todo. No te lo puedes perder.
Claro.
Y tampoco me vas a decir si Vicente va a bajar a la mina, ¿no? Oye, oye, oye.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Most people would rather attend a corporate team-building workshop than search for auto and home insurance.
Go team! Feel that synergy!
That's why the Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com.
Who's ready for the trust fall?
Most people would rather remove a nest of irate hornets than search for auto and home insurance. That's why the Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com. I think I'll wait inside.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Radio Marca, los guardianes del deporte.
Mina Bolanes infinito.
Llevo más hierro que las lentejas, chato.
Solo hay un corrillo y es el mío.
Marcadores, listos, ya.
Y de repente llega la noche y mis superpoderes se activan.
Yo os cuidaré hasta el final de la batalla.
El deporte es nuestro superpoder.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso.
He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo. Radio Marca, lo damos todo.
El Barça es justo campeón de Liga y nosotros ahora vamos a analizar las 10 claves que explican este título de los de Hans-Dieter Flick. Aprovecho para saludar, para presentar en esta pizarra de Quintana a Álex de Llano. ¿Qué tal, Álex? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
Y para contar una noticia, Nahuel, que teníamos que destacar en este momentito del programa. ¿Qué ha pasado con la Unión Deportiva Almería?
Hace 20 minutos ha comunicado el club que se acabó la era Turki Al-Sheikh, que la Unión Deportiva Almería tiene nuevo propietario. También va a ser un conglomerado de origen saudí, el SMC Group, que va a liderar, en el caso de la gestión de la Unión Deportiva Almería, el señor Mohamed Al-Jereiji, con amplia experiencia en medios de comunicación, según detalla el comunicado oficial del conjunto indálico, que está metido de lleno en la lucha por el playoff y que, bueno, según refleja el comunicado oficial, parece que va a tener cierta continuidad en cuanto a la gestión, pero ya digo, ya sin Turki Al-Sheikh al frente del club.
Pues esa es la noticia y contada queda aquí en la pizarra de Quintana. Momento para sacar la pizarra, chicos, y analizar las que nosotros consideramos son las 10 claves que explican el título de Liga de Hans-Dieter Flick. Un título en el que creo que no ha habido discusión. Ha sido el mejor equipo de la temporada del Barça.
Sí, sí, sí.
Pero aquí estamos ustedes de acuerdo, ¿no? Uh-huh.
Es que vamos,
ha volado. Lo ha ganado todo aquí en España. En Europa se ha quedado cerquita incluso de meterse en la final de la Champions.
Yo creo que la gran competencia que ha tenido esta temporada ha sido el Atlético de Madrid, con aquello de... El partido de ida en Montjuic y la victoria justo antes de Navidad. Muy la bueno. Sensación, bueno, aquella racha inacabable. Mm. Era, yo creo que por regularidad y por el nivel que sigue el Atlético de Madrid en ese tramo de temporada, el principal rival. Pero claro, se nos ha caído por el camino y de hecho... El que le da la estocada final, yo creo, a la temporada del Atleti es el propio Fútbol Club Barcelona.
Totalmente. La primera clave que queremos destacar en el análisis, Alex, es que Flick llega al equipo y construye este equipo que ha terminado siendo campeón de todo aquí en España desde la derrota. El Barça empieza muy atrás en las quinielas que todos hacíamos en el mes de agosto. Creo que ninguno lo pintaba como favorito a nada aquí en España. Lo ha terminado ganando todo, Liga, Copa y Supercopa. Flick viene de un año sabático, viene con bastante energía, se nota que tiene ganas de currar, se pone manos a la obra y hemos visto cómo ha conseguido construir desde la decepción con Xavi de la temporada pasada. Creo que consigue transformar la decepción del Barça en un hambre, en una energía y una determinación que lo han marcado todo esta temporada.
Desde luego, se rumoreaba mucho cuando salía el nombre de Hansi Flick, que Hansi Flick veía la oportunidad de entrenar al Barça como un sueño, ¿no? Yo creo que él incluso lo ha llegado a describir así en alguna rueda de prensa y se ha visto que ese sueño, a través de lo que ha sido su trabajo, es verdad que podíamos tener dudas, ¿no? De cómo había sido su experiencia con Alemania en el Mundial, de cómo había sido ese tramo como seleccionador, que nos dejaba unas cuantas dudas, pero las ha disipado todas en esta gran temporada, mejorando a prácticamente todos los jugadores.
Totalmente.
Y sobre todo también generando una imagen de club, ha recuperado una manera de jugar, una manera de entender los partidos, una manera de hacer disfrutar a los aficionados del Barça, que yo creo que están por encima de los títulos, pero que además ha sido capaz de refrendarlo con victorias importantes.
Es que la previa a la llegada de Hansi Flick dejaba muchísimas dudas, desde el despido o la dimisión en diferido de Xavi a, bueno, las idas y venidas después de aquella última derrota en Montilivi, la sensación de que había varios candidatables al banquillo del Barça y ninguno se quería relacionar mucho con la inestabilidad que estaba mostrando el club en este momento, la llegada de Hansi Flick, al que ni siquiera se presenta en la rueda de prensa oficial, la sensación de que Hansi Flick tampoco tenía nada mejor que el Fútbol Club Barcelona y que por eso tenía muchas ganas de coger el proyecto, dejaban sensaciones muy, muy malas.
Sí, de hecho, hay un momento del pasado mes de abril, mes de mayo, hablo de memoria, donde parece que Flick finalmente no va a entrar al Barça. Ahí parece un cambio en el guión, donde Laporta parece que dice que no, se filtra que Flick está bastante descontento con Laporta por el trato y por cómo se había gestionado. Finalmente sí, ha sido claramente un éxito.
Y es una palabra muy importante la que ha dicho Nahuel, la de estabilidad, que yo creo que este Barça ha tenido mucha inestabilidad en muchísimos frentes, Las inscripciones, temas económicos, temas sociales, muchos temas. Y yo creo que Hansi Flick ha sabido aislar muy bien a la plantilla. Total. Fíjate que es una plantilla súper joven, que es una plantilla que tiene referentes, obviamente, pero que también tiene mucho chaval que igual en esos momentos, ¿no?, de inexperiencia podía cometer algún error. Hansi Flick ha sido capaz de limitar todo eso y, desde luego, además de potenciar eso que hablábamos de estabilidad en lo social, en un poco lo de fuera, también de darle muchísimo al equipo dentro.
Incluso, os diré más, si avanzamos un poquito en el verano, recordad aquel partido del Gamper, aquel 0-3 frente al Mónaco,
sí,
que da una sensación de decir, ostras, la temporada del Barça, sí, sí. Que incluso en la primera jornada del partido en Mestalla hace una primera parte bastante floja, y bueno, a partir de ahí empezamos a descubrir, bueno, pues todo lo bueno que nos ha dejado el Barça a lo largo de la temporada y que ha sido tremendamente inesperado.
Flick llega con un plan, además de máximos desde el primer momento. Quiere que su equipo sea dominante en campo rival, quiere jugar con bastante velocidad, quiere que el equipo recupere rápido tras pérdida, y empieza a tirar muy arriba, Alex, la línea del fuera de juego.
Sí.
Y esto creo que coge por sorpresa a bastantes equipos.
Desde luego, los coge por sorpresa. Yo creo que estaba muy bien relacionado con la plantilla que tenía Hansi Flick, ¿no? Sabía que podía construir un equipo que se comportara muy bien de centro del campo hacia adelante, tanto en recuperación como en la intensidad de las presiones, como en evitar que los equipos rivales le cazaran la espalda, tanto por lo que podía hacer el portero en esas salidas como la capacidad de recuperación a campo abierto de sus centrales. Y él lo entiende muy bien, lo interpreta de esa manera perfectamente, el equipo lo absorbe de manera fantástica y esos primeros meses de competición son brutales. De hecho, chicos, creo que hay un antes y un después, o creo que podemos poner un antes y un después, más o menos en ese momento en el que el Barça empieza a temblar un poquito de resultados. Yo lo pongo en el partido del Bernabéu. Antes de ese partido,
¿sí?,
son 7 fueras de juego por partido. O sea, una barbaridad comparado a los siguientes equipos en Europa. O sea, era el segundo, era el Brighton, que estaba en una media de 4 más o menos.
Fíjate.
O sea, imagina. El Barça termina la temporada con 5 fueras de juego por partido en la Liga, que yo creo que ya está un poquito más relacionado a, oye, igual no vamos a tirarla tan arriba a la línea, ¿no? Vamos a ser un poquito más precavidos porque ya nos están estudiando, nos están pillando.
Como es normal. Hay varios equipos que empiezan a estudiarlo y lo empiezan a atacar muy bien, pero es que es algo, Nahuel, que sorprende. Es algo que Casquero nos lo contaba el otro día. Oye, es algo que está a disposición de todos los equipos.
Claro,
lo puede tirar cualquiera.
Si tienes los bemoles, hazlo.
Claro, que no es algo que Flick se haya inventado del reglamento, que está ahí para todos los equipos, pero que el Barça ha dominado tremendamente.
No, y es la confirmación de que en el fútbol todo vuelve, que está aquella Holanda del 74, que fue el primer equipo en probarlo, aquel debut contra
Uruguay.
Contra Uruguay.
Uruguay flipaba,
Sí, sí, ¿esto qué es? Y bueno, es que si te fijas, si no consigues apretar bien al poseedor de balón, es realmente sencillo jugar a un jugador que no es el que está fuera de juego y buscar a alguien de la segunda línea.
La
sensación que tengo yo creo que el punto que marca Alex es el correcto, pero tanto el partido de antes como el de después, el de antes es el del Bayern en casa, que tiene momentos el Bayern donde sí que encuentra futbolistas a los que puede surtir, y sobre todo aquella segunda parte en Montjuïc contra el Español, vemos momentos donde los equipos empiezan ya a pillarle el truco a...
Here at the Zebra, research shows the average person would rather endure a root canal than search for auto and home insurance.
Just try to relax.
Okay.
Or be trapped in a car for 8 hours with toddlers on a sugar high. Or remove a nest of irate hornets. That's why the Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com. We do the searching, you do the saving. I think I'll wait inside.
Al fuera de juego del Barça, el truco con comillas, ¿no? Quiere decir, con un Barça más cansado, que no puede apretar tan arriba, con equipos que han trabajado mucho los desmarques desde banda y cortar hacia adentro para poder habilitar a sus futbolistas, pero ya encuentran alguna especie de antídoto con el que competirle los siguientes meses de competición.
De hecho, te diría que esos 3 partidos, Bayern, Real Madrid y Español, creo que le anulan a los rivales. Al Español le anulan 3, al Madrid creo que son 2, si no me equivoco, y el Bayern ahora no recuerdo si le anulan algún gol más, pero bueno, que son ahí muy al límite, y el Barça le salió bien esa apuesta.
Totalmente, creo que a diferencia del Real Madrid en ese primer clásico, que se equivoca una y otra vez. De hecho, Mbappé cae 50.
Creo que son 12 fueras de juego en el partido total, sí, me parece.
Y es una barbaridad, sí, porque está siempre fuera de juego. Creo que a diferencia del Real Madrid, los equipos lo empiezan a estudiar muy bien. Caso del Español, el Celta,
el
Benfica en Champions, creo que también se lo supo atacar muy bien. Empiezan a buscarle un poco las cosquillas, viendo que si mandas el balón primero a banda y después lo devuelves al carril central, por ahí puedes coger la espalda al lateral y atacar la zona de los centrales. Pero es algo que aún así el Barça ha sabido mantener muy bien durante la temporada, Nahuel, y creo que a partir de esos antídotos que empiezan a descubrir los equipos, el Barça. Y nosotros en el análisis también empezamos a descubrir que si el Barça no iba al 100% en todos los encuentros durante 90 minutos, era un plan, este de máximos de Hansi Flick, que cuidado, que se le pueda dar la vuelta.
Para mí ese es uno de los puntos más importantes de la temporada, porque el partido del Bayern y del Madrid son los que cierran el mes de octubre. Luego llegaría el Sid November, que como
sí,
diría...
Sí, luego hablamos del Sid November.
Como diría Hansi Flick, pero... claro, yo creo que tanto el partido del Bayern como el del Clásico contra el Real Madrid son oye, el Barça ha empezado muy bien la temporada, vamos a pasarle el algodón, sí, y a ver para qué está, y le clava 4 al Bayern y 4 al Real Madrid.
Claro.
Es la primera vez que tenemos la sensación de verdad de que este Barça está para cosas muy grandes y es el primer pico del rendimiento de la temporada.
Lo decía antes Alex, y como tercera clave de Nahuel, queremos apuntar que Flick ha mejorado a prácticamente todos sus futbolistas. Digo prácticamente porque hay varios que no ha conseguido hacerlo con Araujo, no ha conseguido hacerlo con Ansu Fati, no ha conseguido hacerlo con Gavi, y a Gavi hay que poner el asterisco de la recuperación de la lesión, pero a los demás les ha dado un salto tremendo. Es decir, podemos hablar de Pedri, de Rafinha, de Cubarsí, de Lamine Yamal, de Íñigo Martínez, de los que quieras podemos hablar, que Flick ha conseguido sacar una magnífica versión de todos ellos.
Sí, y además teniendo muy en contra el hecho de tener una plantilla muy corta, que apenas tenía con qué rotar. Teníamos muchas dudas con la rotación en el lateral izquierdo, ya no solo por el tema de Gerard Martín, que no tenía prácticamente experiencia en la élite, sino porque Alejandro Valde venía de una temporada muy negativa y le ha dado la vuelta. Teníamos la duda en el centro del campo si Pedri no tenía continuidad en lo físico y han conseguido también darle la vuelta a esa situación. Incluso con jugadores que han sido más secundarios o que no han sido titularísimos, el caso de Eric García, el caso de Ferran Torres,
sí,
ha habido una evolución tremenda a nivel individual con futbolistas que han acabado siendo muy importantes.
Íñigo, Frenkie, a mí el tema de Frenkie me ha sorprendido, el tema de Ferran obviamente a nivel goleador, sí, está en sus mejores números con un entrenador, con Hansi Flick. Y bueno, la verdad es que yo creo que muchas veces el trabajo de un entrenador se valora de acuerdo a los resultados, pero creo que lo que deja pozo de verdad son lo que influye en los futbolistas. Y me parece que esta temporada hay pocos entrenadores, los hay, pero creo que hay pocos que han influido tanto en sus jugadores como lo ha hecho Hansi Flick con los del FC Barcelona. O sea, a muchos les ha cambiado la realidad. A Rafinha le veíamos un futbolista muy bueno, pero de candidato al Balón de Oro, claro, creo que hay un salto bastante grande.
Claro, cifras de Messi en Champions.
Claro, sí, cifras de Messi en Champions.
Y si os acordáis, teníamos alguna duda de a ver cómo se adapta Flick al FC Barcelona. Y destacamos mucho en esos primeros meses de temporada el trato tan cercano que tenía con los futbolistas.
Sí.
Lo destacamos sobre todo con Gavi, cómo poco a poco volvía. Pero da la sensación, yo me acordé viendo las imágenes de la no celebración ayer después de vencer al Español, de decir, oye, es que los jugadores escuchan muchísimo a Flick y tienen le tienen por un líder. Se ha hablado mucho también de esa rigidez
la
que tiene con el tema de los horarios.
Iñaki Peña,
Bueno, y
Koundé.
Koundé, que es el rey ahí. Bueno, las imágenes de Ronald Araujo en la Supercopa de España, que parecía que llegaba tarde y corriéndose la camiseta. Da la sensación de que había una imagen de desgobierno, no solo en la plantilla, sino en el club en general, y que Hansi Flick es alguien que ha sabido ordenar todas esas piezas.
Y yo creo que ahí, por ejemplo, también tiene un punto, que luego lo hablaremos, el tema físico. O sea, yo creo que se ha notado una barbaridad. Que Julio Tous esté encargado de la preparación física del FC Barcelona a evidencia que antes no se trataba quizá de la manera que se debía y ahora están como aviones. Y yo creo que el caso más representativo es el de Pedri.
Totalmente. Tener a Julio Tous diríamos que es un lujo, ¿no?
Sí, sí. Tal cual.
Muy bien.
Sí, sí. Para Tous, dos, ¿no? Pero además, es la temporada de Pedri, con más minutos, más titularidades. Y sobre todo se ha notado a nivel defensivo.
Sí, sí.
Capaz es un futbolista súper diferencial en eso.
Y temporada en la que se ha convertido, creo que sin discusión, en el mejor centrocampista del momento.
Luego hablamos de MVP.
Luego hablamos de MVP. Tiene que ser un jugador, ¿eh? ¿No vale?
Sí, ya lo has escuchado.
Vale.
No te preocupes.
¿Alguno de los que no ha conseguido recuperar, os parece recuperable de cara a la temporada que viene? Yo creo que Flick se va a marcar en la lista de tareas el tema de Gavi.
El tema de Gavi, sí.
Creo que Gavi, sobre todo porque parece que Araujo y Ansu Fati. Parece, no lo sé, no tengo información, pero parece que igual la temporada que viene no están en el Barça.
Sí, igual la temporada que viene no visten de azulgrana. El tema de Gavi sí que yo creo que le va a venir bien el hecho de tener ahora descanso y pretemporada. O sea, que pueda empezar desde cero a la misma vez que sus compañeros, que el resto, efectivamente. Y es verdad que creo que es un Gavi que nos encajaba mucho en la estructura del Barça con Pedri en el centro del campo, pero dentro de esta versión tan mandona de Pedri, creo que deja a Gavi en un pequeño momento de duda, ¿no? Partiendo desde el 11 titular, me refiero. Si tienes a Dani Olmo, que es un futbolista que en teoría en esos espacios más reducidos te va a dar más que Gavi, y si Gavi no está en ese momento de robar, en ese momento de ser un futbolista que pueda desde la intensidad aportar, pues yo creo que queda un poquito más relegado a un segundo plano. Pero me parece que tiene las herramientas suficientes a nivel futbolístico para remontarlo, porque creo que es un futbolista que si algo ha tenido ha sido esa capacidad de adaptarse. De hecho, fíjate, cuando Xavi lo utilizaba abierto en banda, bueno, partía desde una banda y iba hacia adentro en ese cuadrado. Bueno, yo creo que tiene recursos para remontar esta situación, que tampoco me parece demasiado negativa. Oye, te has recuperado una lesión súper grave, que a nivel mental muy yo largo, creo que debe ser también muy complejo, y a partir de ahora pues te toca esa mejora.
Claro, yo las dudas que tengo van relacionadas con futbolistas que hemos visto poco por lesión, el tema de Christensen, a ver qué rol puede tener, el tema de Marc Bernal, que creo a todos nos pareció un futbolista de primerísimo nivel lo poco que jugó con el FC Barcelona. Luego hay alguna otra que a mí me genera curiosidad. Tenía el asterisco, yo creo que se lo ha quitado Fermín en este último tramo de temporada, que ha sido muy positivo.
Sí, el gol ayer.
A ver qué tal Marc Casado al 100%, sí. Si tiene la competencia de Marc Bernal.
Con Bernal, Trinity, eso es, sí.
Que ya había perdido la titularidad. Un futbolista, recordemos, al que lleva a la selección Hansi Flick.
Totalmente.
Y luego yo creo que hay futbolistas que todavía no tenemos del todo claro, sí. Son calidad Fútbol Club Barcelona, como esta versión de Ansu Fati, como el tema de Pablo Torre, como el tema de Pau Víctor, que creo que vamos, no es algo achacable a Hansi Flick, sino que realmente existen dudas sobre el rendimiento del futbolista. Y una mención especial quería tener con Héctor Fort. Yo creo que es un futbolista que va a ser muy importante a futuro, que se nos olvida que es generación 2006, que son 18 años, la generación de Pau Cubarsí, que con Xavi tuvo un protagonismo que esta temporada no ha conseguido refrendar y que veremos si en el futuro puede tener.
Los que sí tienen calidad de sobra, Fútbol Club Barcelona, son los tres de arriba que han tirado del carro durante toda la competición. Lewandowski, solo en Liga, 25 goles y 2 asistencias. Rafinha, 18 tantos, 9 asistencias. Y Lamine Yamal, 8 goles, 13 asistencias. Creo que los tres han tenido su momento. Lewandowski arrancó como un tiro la Liga y además ha tenido goles en partidos que han supuesto puntos para el Barça, que han dado puntos. Recuerda, ante el Rayo Vallecano, ante el Alavés.
Sí, cierto.
Goles decisivos que resolvieron el partido. Rafinha ha sido el líder de este Barça. Se lesiona Ter Stegen y el que se pone el brazalete de capitán es Rafinha, que consigue tirar del carro. Y lo de Lamine, pues chico, que con 17 años ha sido diferencial, tanto por las cifras que destacaba como por el desborde de Alex, que ha aportado en todo momento desde la banda derecha.
De hecho, el tema de Lamine es increíble. En Liga ha habido 3 partidos en los que no ha estado Lamine. No ha ganado ninguno el Barça. O sea, pues empata, creo que es un empate, 2 derrotas. O sea, es una situación que es bastante representativa, ¿no?, de lo que ahora mismo es Lamine para el FC Barcelona. El tema de Rafinha en el Sheet November que abordaremos ahora, creo que es el que estuvo mejor junto a Pedri, un poquito los que no perdieron tanto el rumbo. Y el tema de Lewandowski, sí que es verdad que se ha ido diluyendo un poquito con el paso de la temporada, pero estaremos de acuerdo que en ese principio de campaña todos entendíamos que Hansi Flick había puesto a Lewandowski donde tenía que estar Lewandowski. En el área, donde podía ser un futbolista letal, donde le iban a poner balones la gente de segunda línea, donde podía llegar a esos centros, y ahí yo creo que ha demostrado ser diferencial. Ahora bien,
además con una eficacia abrumadora. Todo lo que chutaba iba adentro.
Pero te digo, ahora bien tiene el bendito problema, ¿no?, de cómo gestiona lo que va a ser los próximos meses, porque entiendo que no se irá años, de Robert Lewandowski en el FC Barcelona. De cuál es el rol, de cuál es la situación, de si ha sido su último año como blaugrana quizá, porque yo creo que en el mercado el Barça debería mirar una posición ahí un poquito de delantero.
A ver, al final ha tenido mejores primeras vueltas que segundas con el Barça. Son 15 goles y 2 asistencias en los primeros 15 partidos de la temporada en Liga, sin rotar nada, además. Ahí yo recuerdo los análisis y hablábamos de que el Barça le ha dotado a Lewandowski de mucha energía alrededor suyo. Yo en el tramo final creo que Lamine ha dado un paso adelante muy importante, y en el global de la temporada lo de Rafinha, esa regularidad es tremenda, porque además creo que si nos piden un jugador para resumir que es este Barça, elegiríamos al brasileño.
Seguramente es el que mejor lo describa por muchas razones, por la determinación que ha tenido en el área rival, la puntería en momentos clave y lo que le decía Alex Nahuel, el tema del liderazgo. Es que se lesiona Ter Stegen y dudábamos, decíamos, oye, y ahora sin Ter Stegen, claro, no solo se está lesionando el portero titular, se está lesionando el capitán. ¿Quién va a tomar las riendas de este equipo, de una plantilla tan joven? Pues ahí está Rafinha.
De hecho, es que chocaba ver a Rafinha con el brazalete de capitán del Barça. Y creo que también
cuando lo eligió incluso el propio vestuario, ¿no? Nos sorprendimos, está Rafinha. tal,
sí,
por
sí,
raro.
Sí, sí, sí. Y bueno, y vamos, ha demostrado que no solo es que estuviera a la altura del reto, sino que ha superado cualquier tipo de expectativa. Da la sensación de que también esa capacidad de resiliencia con el verano que había tenido él después de la temporada pasada.
Contestando el tema, en TikTok, tal.
El fichaje de Nico Williams, bueno, no fichaje, no, mejor fichaje dicho. Y cómo le sentó todo eso a él. Y ya digo, me parece la vieja imagen del Barça, porque también sabe levantarse de eso y decir, mira, a mí me dabais por muerto aquí en este equipo, pues o voy a demostrar que puedo tirar del carro.
Y a mí, en gente que había trabajado con él en el Leeds, me hablaban maravillas de su liderazgo, de ser un futbolista que podía, ¿no?, demostrarlo. Pero a mí me dejó una sensación un poco extraña con la aparición de Lamin, que es, ostras, me han quitado la banda derecha, justo. ¿Ahora qué hago? ¿Sabes? O sea, era como entrar en colapso por parte de Rafinha, y creo que lo ha resuelto muy bien, y para mí es un ejemplo de cómo tratar una situación de adversidad, que creo que, por ejemplo, ha pasado en equipos también grandes a nivel europeo esta temporada, y esos jugadores no han tenido esas herramientas para solventarlo, y Rafinha sí.
La quinta clave que queremos destacar de la Liga del Barça, Nau, son las pocas rotaciones que ha hecho Flick. Antes hablaba Alex del estado físico de la plantilla, que han estado volando durante toda la temporada, especialmente Rafinha, del que estábamos hablando, pero es que Flick ha tenido que rotar muy poco.
No.
Por suerte, muy poco.
En ese primer tramo de temporada, es cierto que hay varios partidos que resuelve con el margen suficiente como para, oye, sin rotar, descansar bastante el equipo. Claro, me he ido al... claro, es que las rotaciones del día de Osasuna son tremendas. Juega Iñaki Peña bajo palos, con Koundé, Cubarsí, Sergi Domínguez y Gerard Martín en defensa. Eric García como pivote, escoltado por Pedri y Pablo Torre, Pau Víctor, Ferran y Lewandowski. Es que, claro, yo creo que se le fue la mano. Sí. Yo creo que esto Hansi Flick ya con la temporada acabada, igual te lo puede llegar a reconocer.
Fue un poco Luis de la Fuente en Escocia.
Sí, correcto.
Se calentó.
En la segunda parte entran Valde, Héctor Ford, Marc Casado y Lamine Yamal, que acaba marcando. Bueno, da la sensación de que es el único lunar de los primeros tres meses de temporada para el FC Barcelona, que luego ha tenido, bueno, rotaciones un poquito más selectivas, sí, un jugador por línea, bueno, algo más habitual en los grandes equipos, encontrando futbolistas que el año pasado prácticamente no conocíamos o no habían dado este nivel, que le han dado un pasito adelante también en esos días donde no estaban todos. Sí,
además, el propio Flick, Alex, ha llegado a reconocer que en el caso de Pedri, por ejemplo, tenía que seguir jugando. Flick dijo, no, es que Pedri no lo puedo sentar porque tiene que seguir jugando. Y con Koundé recuerdo que dijo, si siento a Koundé, Koundé se va a correr a la playa.
Claro.
Que se pongan a correr, que corra sobre el campo.
El vídeo este que se filtró, ¿no? De que salía corriendo en mitad de Nueva York, que el tío ahí vestido del Barça, corriendo, no sé cuándo era, creo que era una pretemporada.
Koundé, si te lo cruzas por la calle, es inconfundible.
Sí, claro.
O sea, te cruzas a Pedri, por ejemplo. Pedri pasa por un poco más normal, menos llamativo, ¿no?
Sí. Pero es que la ropa de Koundé, ya la ves y dices, ostras, este maneja.
A tope de carisma.
Este maneja panoja, sí, efectivamente. Y yo creo que ha sido precisamente una de las situaciones que el Barça ha asumido mejor, ¿no? En esos momentos en los que a nivel físico podíamos entender que el Barça estaba un poquito peor, yo es que creo que incluso los propios futbolistas del Barça disfrutaban esos partidos, ¿no? El hecho de tener partidos, el hecho de ver que todos tenían oportunidades, porque al final era una plantilla que, en cuanto a miembros de la primera plantilla, era un poquito corta, sí, pero aún así ha sabido sacarle un rendimiento brutal y un nivel de motivación muy alto por parte de los jugadores, y por eso estamos dedicándole este espacio, ¿no?, ahora mismo.
Totalmente. Conectada con esta quinta clave está la sexta, que es la respuesta del equipo a las lesiones. En el caso de Ter Stegen, en el caso de Marc Bernal, dos futbolistas que caen muy pronto en la temporada. Flick primero apuesta por Iñaki Peña en portería y Casado en el centro del campo. Creo que con cierta lógica, porque Chesney no parecía para jugar desde el primer momento.
Pero con resultado igual dispar, porque sí, Marc Casado yo creo que disipó dudas. Sí,
sí. Más que Casado, que cae de pie en el rol, porque empieza jugando con Bernal en una posición un poquito más adelantada, pero cuando cae lesionado Bernal, se hace el dueño del medio centro.
Daba la sensación de que el bueno era Bernal en ese centro del campo. Además, a mí, recuerdo que me dejó una sensación de, ostras, a estos dos les va a faltar un poquito de físico para hacerse con el centro del campo del Barça. Pero creo que el crecimiento de Marc Casado, de suplentísimo a internacional, total, es una de las grandes historias de la temporada del Barça, que queda muy lejos por aquello de que luego llega lo de Frenkie de Jong, llega también su lesión y nos queda muy atrás, pero es un rendimiento increíble el que da Marc Casado.
Tuvo un tramo de ser futbolista que no parecía que estaba en sus primeros pasos en primera división, de habiendo tenido ya ciertos momentos anteriormente, pero de consolidarse de una manera bastante fuerte, y yo creo que esa ha sido precisamente una de las fortalezas de este Barça, ¿no? Ver jugadores que igual en otro momento, en otro contexto, no hubieran tenido ese protagonismo, pero que lo asumen de una manera súper natural y son capaces de dar esa versión que les vimos. Que Casado tiene partidos, tanto de Liga como de Copa de Europa, muy considerables. Sí, o sea, sí. Y para un chico de su edad, y que le llevan precisamente al reconocimiento de la selección.
Y por cierto, con el tema de Ter Stegen, era uno de los dos futbolistas que conocía Flick. Había tenido a Lewandowski en el Bayern y había tenido a Ter Stegen en la selección. También tuvo a Gundogan, que se marchó también después de... Que Gundogan juega al Gamper.
Claro,
que
es
que
verdad.
Dijimos, ostras, ¿qué hace el Barça? Sí, sí. Que se tiene que deshacer de
por el año pasado, que había hecho precisamente...
Claro, debería de ser, si no el MVP, uno de los 3-4 mejores jugadores de la temporada pasada del Barça. Y creo que la decisión de Ter Stegen, te dices, ostras, entre que no sabes quién va a ser el capitán de este equipo, que da la sensación de que es uno de los hombres que puede ser más confianza del entrenador para implantar ideas y demás, es que no hemos hablado prácticamente de Ter Stegen, y de hecho tenemos el debate abierto de la portería de cara a la temporada que viene.
A ver qué pasa con la portería del Barça. Después de esas lesiones, después de apostar por Iñaki Peña y Casado en la portería en el centro del campo, Flick arriesga y toma la decisión de quitar a Casado para meter a Frenkie de Jong en el centro del campo. Aquí hablábamos, ¿por qué va a quitar a Casado si no está dando razones para quitarlo del centro del campo ahora con el rendimiento que está dando? Oye, pues acertó, porque Frenkie ha terminado imponiéndose. Sí. Y ha puesto también en la portería, con un Iñaki Peña que viene dejando dudas, que se le veía un plan en muchos partidos, que no terminaba de convencer. Pero claro, Alex, es que Chesney venía de estar en Marbella.
Sí, sí, venía de estar...
Se levantó de la playa de Marbella, cogió la silla y fichó por el Barça.
Tal cual. Por partes, el tema de Frenkie, a mí me gustó mucho la segunda parte del Bernabéu, que le saca justo en el descanso Hansi Flick, y yo creo que el Barça cambia la manera de jugar, ¿no? De ser un equipo al que le estaba generando mucho peligro al Real Madrid, mantienen un poquito más tranquilidad con el balón, empieza a gestionar mucho mejor el partido del Barça con su entrada, y el tema de Chesney, de Tech, hay unas declaraciones de Chesney, según llega, que es, a ver, yo a Iñaki Peña le he dicho, no estás compitiendo conmigo, estás compitiendo contra ti mismo. Y al final ha terminado por ser una competición con el propio Chesney, porque obviamente...
Él en diciembre, claro, lo que dice es, yo siento que no estoy preparado todavía para ser titular en el Barça.
Claro. Él, si no me recuerdo mal, la primera titularidad es en la Supercopa, ¿no? Con el tema de Iñaki Peña y el retraso y demás. Quizá nos bailan, pero es enero la primera titularidad de Chesney. También es cuando más o menos llega, ¿no?
Y en ese mes de enero es cuando tiene el famoso partido del 4-5 con los dos fallos garrafales contra el Benfica. Y donde dijimos, bueno, este partido
dispara igual en el descanso, lo quita.
Claro, que le cayó un puro.
Sí. Porque es verdad que el propio Flick dice, bueno, no hemos perdido, ¿no? Con Chelsea no hemos perdido. Que venía justo de esos malos resultados que había acumulado los meses anteriores. Y dice, oye, pues con Chelsea no estamos perdiendo. Me imagino que iría más de un tema esotérico, ¿no? Sino basado un poquito más en lo que era futbolísticamente Chesney. Sí que es verdad que...
Hay entrenadores que ya sabes.
Sí, sí, que tienen esas manías. Era un poco raro porque Chesney nunca ha sido un portero que yo le destacaría, y más en estas alturas de su carrera, velocidad en las salidas. Y claro, el Barça, jugando con la línea tan adelantada, el portero tiene que ser muy veloz para detectar esos movimientos. Y ahí sí que se le podía ver un poquito más de carencias, pero yo creo que luego ha tenido respuestas que han estado a la altura. Es verdad que hay momentos en los que ha dejado un poquito más que desear, pero creo que ha estado ciertamente equilibrado. Y obviamente, pues bueno, cuando recuperas a un portero de esa situación y te da este rendimiento, es que se convierte en una de las historias de la temporada.
Sí, hay que destacar también como séptima clave la respuesta que tiene este equipo al famoso Sid November del que estabais antes hablando. Se pierde muchos puntos el Barça en una serie de partidos. Suma 6 de 24 en una racha muy mala. Creo que más de resultados que de juego, porque creo que el Barça no juega tan mal para dejarse tantos puntos, pero creo que se repone muy bien. Todas las antes de Rafinha. Acusa en ese periodo de tiempo la baja de Lamine Yamal. Sí. Pedri también sigue tirando del carro. Pero insisto, se repone muy bien el Barça, Nahuel, de la primera crisis. Solamente es la única crisis que ha tenido toda la temporada, pero donde podíamos dudar de, uy, cuidado con el Barça, porque igual la energía empieza a decaer, el plan no es tan sólido como pensábamos y se viene un poco abajo el castillo.
Justo. Creo que ahí la ventaja que tiene Flick es que tenía una plantilla en líneas generales bastante inexperta, que no había nadie que se le fuera a revelar y el equipo siguió creyendo mucho en el mensaje. Hemos hablado mucho de las remontadas en partidos concretos que llegan sobre todo en el tramo final de temporada. Pero en el caso de este mes de noviembre es un mes donde tienes más tiempo para darle al coco y pensar, oye, y si no tenemos que ir tan arriba y si tenemos que cambiar la propuesta, creo que Es que Flick, en este tipo de decisiones muy sensibles, de 50-50, es que ha sabido intuir por dónde tenía que tirar el equipo, ha sabido que la forma que tenía el Barça de competir por todo era esta, y nadie, ni siquiera los resultados, le han sacado de ese camino.
Fíjate que en ese tramo de 1 de noviembre a 1 de enero, el Barça es el décimo equipo de la Liga en cuanto a puntos en ese tramo, ¿vale? Suma 8 en 8 partidos. O sea, es un dato bastante considerable. Pero te voy a ir a más. Encaja más goles que Valencia y Español, que en ese momento estaban en posiciones de descenso en ese tramo, y solo el único que encaja más es el Valladolid. O sea, que estamos en un momento en el que el Barça está empezando a ceder mucho, en el que el Barça empieza a encontrar equipos que ya le han tomado la matrícula, equipos que empiezan a plantearle partidos muy complicados en Montjuic y se los ganan, equipos que realmente parecía que podía estar en una situación, el Barça, de, ostras, de colapso. Sí. Porque además te voy a dar otro dato.
A ver.
Juega el Atlético de Madrid entre el 1 de noviembre y el 1 de enero 7 partidos. Gana los 7. 21 puntos. En ese momento, claro, todos decíamos, cuidado con el coco del Atlético de Madrid. El Madrid también es capaz de sacar una renta medianamente aceptable. O sea, era un momento de muchas dudas para el Barça, y termina solventándolo realmente bien.
No, y el Madrid saca resultados adelante jugando al Trantrán, que ahora se hacen de, oye, este equipo tiene una marcha más.
Sí.
E igual ya hemos visto lo mejor del FC Barcelona en la temporada, con lo cual la liga parecía muy abierta.
Y lo mejor es que yo creo que Hansi Flick nunca dudó. Y creo que eso cala en los jugadores.
Total.
O sea, creo que si cambias el discurso en cuanto van las cosas, en cuanto el primer obstáculo ya lo cambias... Sí.
Oye, me parece que no vamos a tirar el fuera de juego.
Claro,
juego...
nada, todo para atrás. Todo para atrás y pelotazo a Lewandowski, que la baje y que la mina ataque el espacio. Yo creo que eso hubiera sido contraproducente verdaderamente para lo que es la temporada que ha terminado siendo para el Barça.
Aunque en esa mala racha, ya no es noviembre, sino ya en principios de diciembre, hay un resultado que creo que también ayuda al Barça a darle la vuelta a estas últimas malas temporadas en Europa, como es la victoria en Dortmund. Venía de ese mes de noviembre donde los resultados no se le daban, y consiguió una victoria por 2-3 en un partido muy igualado, con un gran papel de Ferran aquel día. Y dices, oye, igual a partir de aquí el equipo le termina de dar la vuelta y se encuentra dos mazazos más en Liga. El día del Leganés con el gol de Sergio y el día de la famosa derrota frente al Atlético de Madrid Montjuic,
que es una derrota muy cruel para él.
Muy cruel, sí. Y además,
es una de esas derrotas que te hacen dudar.
Y es una derrota en un momento clave.
Pediría hace un partido.
Bueno.
Sí, sí. Exhibición.
Y es en el momento un poquito delicado. ¿Por qué? Porque es el último partido del año y luego tiene la Supercopa. O sea, te dejan como dos semanas y media más o menos
dudando,
de ya dándole vueltas, y bueno, al final le dio una vuelta verdaderamente impresionante al Barça.
Este equipo ha sido una máquina ofensiva, son 97 goles en 36 jornadas, varias remontadas, como antes destacabais, importantes para sumar puntos. Y la verdad que es que la determinación que ha tenido este equipo, sobre todo los tres que antes hablábamos, Nau, es que, claro, ¿quién puede igualar 97 goles en 36 jornadas? Es que es un ritmo goleador que, por muchos goles que te metan porque arriesga mucho con el fuera de juego,
claro,
es que la compensa.
A los golpes.
Nada, el intercambio de golpes,
claro.
Es loco. Imposible.
Incluso en los peores momentos del Barça, la sensación de tener ocasiones y producir como para poder golear a cualquiera. Y en el global de la temporada, esta sensación de que puede ir cualquier grande de Europa y temer llevarse 4. El tema del dato de los goles que se ha llevado el Inter en la eliminatoria contra el Barça comparado con el resto de la Champions,
sí.
Son cosas locas y creo que tienen muy pocos precedentes.
Sí, al final es verdad que, bueno, en Champions ha terminado saliendo un poquito rana, pero desde luego estamos hablando de que en el campeonato la regularidad le ha servido para sentar un precedente importante, porque es una temporada con muchísimos goles, con una sensación de que los futbolistas están disfrutando mucho, precisamente porque tiene muchísimo de los futbolistas que disfrutan atacando, también los tiene que disfrutar defendiendo, pero los que disfrutan atacando están felices, saben que van a tener muchas oportunidades de cara a puerta, saben que van a poder disfrutar haciendo lo que más les gusta, que es mandando el balón al fondo de la red o metiendo un buen pase o pudiendo hacer un regate. Es decir, que ser atacante en este FC Barcelona es una gozada, entonces
una gozada.
Claro, ahora mismo le va todo rodado a este equipo que, bueno, pues ya, ¿cuántos goles ha acumulado en total en la temporada en Liga? En todas las competiciones creo que es de los más goleadores de la historia.
En Liga son 97 los que llevan a estas alturas. En el todas las competiciones
Da igual en casa que a domicilio, le mete 4 al Madrid en el Bernabéu, 5 al Madrid Canson Moss, le mete 5 al Villarreal en la Cerámica. Es que, claro, al principio de temporada dices, bueno, tendrá algo de mérito el rival. Yo recuerdo, por ejemplo, la goleada al Girona, que dice, bueno, claro, claro. Este Girona no es el de la temporada pasada. Sí. Pero claro, conforme van pasando la jornada, ya digo, yo cuando vi la goleada del Bayern, el Bayern había empezado volando la temporada. Era otro de los equipos del momento junto con el Barça.
En el power ranking estaba muy arriba.
Muy arriba, claro, siempre. Claro.
Fíjate.
Y dices, bueno, esto, cuidado. Y ya con el 0-4 en el Bernabéu dices, bueno, ya este equipo, si es capaz de hacer esto contra el Real Madrid y contra el Bayern, es que lo va a hacer contra cualquiera, y eso lo ha conseguido extender durante toda la temporada.
¿Cuántos goles dices que lleva entre todas las competiciones?
Yo creo que estará en alrededor de 150, ¿no? Más o menos.
¿No?
Es que creo que eran 145 hace poco.
Solo 97 en Liga.
Yo creo que
esto suma el resto de competición.
En Champions debe llevar 40 y algo.
¿Cuántos partidos son? 14, 16. Son 10 de la fase de Liga, 2 de octavos, 2 de cuartos, 2 de semis. Son 16. Y en Copa serán otros 6 o 7.
Y en
¿no?
Copa ha tenido el Valencia. Que
y la Supercopa de España también.
Y la Supercopa le marca 5 al Madrid, ¿no?
Claro, y 2 al Athletic. Nada,
eso suma
152
más. 169.
¡Dios!
Lleva el Barça a estas alturas, entre todas las competiciones. Que es tremendo, ¿verdad? Los registros son tremendos. Antes hablabas, Alex, ya para ir cerrando, antes hablabas del mes de enero. Claro, es que el Barça ha completado desde el mes de enero un 2025 casi perfecto. Sí. Lo ha ganado todo en Liga. Solo dos empates, son 15 victorias en 17 jornadas, y por el camino un 7-1 al Valencia, un 1-4 al Sevilla, un 4-0 a la Real Sociedad, un 2-4 al Atlético de Madrid, el 4-2 al Real Madrid, 4-3, perdón, al Real Madrid. Claro, es que con este nivel goleador y con este nivel de puntuación es que es imposible seguir la estela al Barça.
Claro, es que es una eficacia a nivel goleador brutal, es además una mentalidad de hierro, porque me parece que es una de las cosas que yo creo que Hansi Flick ha metido a este equipo, que es, oye, si vas 0-2 perdiendo, no te preocupes que vas a ser capaz de darle la vuelta. Oye, que vas 0-3 abajo, tienes muchas posibilidades de poderlo empatar. Y creo que lo hemos visto, la eliminatoria ante el Inter acaba como acaba, pero se pone el Barça 0-2 en los dos partidos y es capaz de darle la vuelta. En numerosos encuentros en los que quizás podías entender que el Barça tenía muchas posibilidades de caerse, este equipo no se ha caído en ningún momento.
Y yo creo
que eso es un gran cambio respecto a los Barças que veíamos anteriormente.
Incluso hay un partido que es el del Celta en casa, el 4-3, donde el Celta hace, yo creo, todo bien, todo lo que está al alcance del Celta, es un partido brillante. Y un Barça más de andar por casa, más justo de fuerzas,
entre eliminatorias, ¿no?
Es que le va a meter cuatro a todo el equipo al que necesite metérselos.
Totalmente.
Y el Inter, que era una de las mejores defensas de Europa, mira.
Es lo que comentaba.
Le ha dado igual al Barça, el rival que tenía adelante. Y ya para cerrar, la décima clave son los clásicos, los enfrentamientos ante el Real Madrid, que creo que han evidenciado la enorme diferencia que ha habido esta temporada entre los dos equipos. 0-4 en el Bernabéu, el 4-3 de Montjuïc del que antes hablábamos. Parcial de 8-3 en Liga, 16-7 entre todas las competiciones, los cuatro clásicos que ha habido. Y nada, sobre todo la diferencia, que es que tú veías jugar a los dos equipos y es que no hay color. Es que esta temporada no ha habido color entre Barça y Madrid.
Justo, al final, yo creo que a todo el mundo le gusta ganar, pero tú también tienes que, si no tienes el respaldo de los resultados, ahí duele perder de una manera o de otra. Y al Real Madrid solo le podía haber salvado el duelo directo el conseguir la victoria, porque a nivel de jugador...
El mano a mano de Víctor Muñoz, ¿no?
Y había metido otro.
Claro.
A mí me genera un poquito de pena no haber hecho coincidir a este Barça de Flick con el Real Madrid la temporada pasada. Porque al final, en el devenir de la temporada son, lo decimos siempre, vasos comunicantes el Barça y el Real Madrid. Tú dependes de lo que estás haciendo tú como club, y centrándote en lo tuyo, pero lo que haga el vecino también importa.
Y
creo que no ha encontrado ningún tipo de oposición, y los clásicos han sido,